poder entender un poco de todas estas cosas, ¿saben qué hice? Invité a uno de los psiquiatras más respetados que hay en el país. No solo respetado acá, sino que sus libros se estudian en muchos lugares del mundo, en muchas universidades. Él es un experto en esquizofrenia, en psicopatología y en entender qué nos pasa. Tiene experiencia, ha estado muchos años trabajando en el Hospital Moyano, en el Hospital Esteves y el Hospital Borda. Ahora es docente de la Universidad de Buenos Aires, es el doctor Hugo Marieta. Y con él vamos a hablar en un ratito. Ustedes saben que yo no puedo simular. Con el doctor Marietán nos tuteamos, así que nos vamos a tutear en el aire también.
Con Hugo, mucho gusto.
Hugo, me da mucho placer que estés acá.
Gracias, Fanny. Igualmente para mí.
Sobre todo porque siempre que escribís algo sobre los psicópatas, yo encuentro que hay un montón de gente que a uno lo rodea que tiene todas esas características.
Sí, lo que pasa es que también vos te rodeás en un medio, ¿no es cierto? No solamente estamos hablando de periodistas, sino de medio político y todas esas cosas, y ahí abundan los psicólogos. Se concentran más que abundan, porque la proporción es siempre la misma, es el 3% de la población general acá en Estados Unidos, en España.
¿Qué diferencia hay entre un esquizofrénico y un psicópata?
El esquizofrénico es un psicótico, es lo que llamamos comúnmente un loco, ¿sí? Aquel que está alejado de la realidad, pero muy alejado de la realidad, porque está comandado por sus delirios, cosas fantasiosas.
Por ejemplo,
el psicópata es otra cosa. El psicópata es una persona que sabe perfectamente qué hace y por qué lo hace, o sea, que es totalmente responsable de sus acciones.
¿Hitler era un psicópata?
Sí.
¿Franco era un psicópata?
Franco, Hitler, Mussolini, todos eran enormes psicópatas con un carisma impresionante, de tal manera que Adolfo Hitler pudo manejar, ¿no es cierto?, a los alemanes, ¿no? ¿Vos fuiste a Alemania?
No.
Yo he ido a Alemania, ¿no es cierto?
Fui, pero hace muchísimos años, hace 55 años. Y con mucha impresión.
Y los alemanes son personas muy calmos, muy racionales. Y yo pensaba, cuando estuve en Alemania, ¿cómo habrá sido el carisma de este hombre para mover a toda esta gente, ¿no es cierto?, a esa aventura, ¿no? Sí, un psicópata.
Esquizofrénico. ¿Sería, por ejemplo, estos dos chicos que primero cuentan una verdad y luego se desdicen? Estoy hablando de Farinia y de Lascar.
No, estos dos chicos son miedosos, no son esquizofrénicos, son cobardes, porque no se animan a sustentar, ¿no es cierto?, una posición, cualquiera sea, la primera o la segunda, ¿sí? Amenazados y temerosos, ¿no es cierto?, porque se han metido en una situación muy grave. Entonces reveen, y con lo cual esa revisión que hacen de los hechos no hace más que afirmar la sospecha de que lo primero puede tener cierta veracidad.
Por ejemplo, yo cuando leía este chico Farinia, de repente mueve millones y millones de dólares, cree que realmente es impune, gasta la plata a ojos vista de todo el mundo, hace un casamiento que indudablemente quería que todo el mundo se enterara de la fiesta que estaba haciendo. ¿No es no creer, no ver la realidad,
no
creer que todo esto puede pasar?
Fíjate que vos mencionabas todo eso y eso me hace acordar básicamente al pavo real que extiende sus plumas, ¿no?, y que dice, mírenme, por favor, mírenme, que es propio de un tipo de histeria, ¿no?, de histrionismo, pero a su vez esa desinhibición como para manejar todas estas situaciones de alta complejidad y que no se le mueve un pelo, está muy relacionada con la psicopatía, ¿sí? Y juntamos las dos cosas y parece que es un... daría la impresión, para que no me caigan los muchachos, daría la impresión, ¿no es cierto?, que es...
Podría ser
en una de esas un psicópata, ¿no es cierto?, con fuertes rasgos de histeria, ¿no?
¿Esa gente es peligrosa para sí misma o para los demás?
Bueno, hemos visto que es peligrosa para los demás. Ya lo hemos comprobado. Sí, porque se dejan llevarnos por esa, en el caso de este muchacho
Farinia.
se dejan llevar por el hecho de que mírenme, acá estoy, qué grande que soy, miren el coche que tengo, qué fiesta que hago, y a veces no se olvidan, ¿no?, de cuidar a aquellos que le han dado en consignación, vamos a decir.
Ahora, yo me ponía a pensar, cuando uno, digamos, una idea política, ¿no?, uno vota un partido en elecciones, no importa qué partido, y lo vota convencido de que lo que ese líder está diciendo es lo que se va a realizar y que es lo mejor para uno mismo y para el país. Cuando con el transcurrir de los años esas cosas no se concretan, yo me estaba acordando del riojano cuando decía el cohete que va a la luna y que va a llegar más rápido no sé a dónde,
a Japón
y todas las cosas que decía, esa persona, ¿está convencido de lo que dice o sabe perfectamente que está mintiendo? ¿Y en cuál de los dos casos es un psicópata? ¿Y cómo se arma él ese mundo en el cual se supone que cree?
Sí, perfectamente, para mí al menos. En el caso específico de este señor, ¿no es cierto?, que ya está ya en su ocaso, está en su ocaso. Se trata de decir, el psicópata es apostador, ¿no?, apuesta, es lúdico. Entonces, evidentemente ha tenido en su momento, por este caso así de exageración, ¿no?, de las naves casi espaciales, sí, sí. Ha tenido algún par de informaciones, alguien le ha acercado a algún proyecto y él dijo, ¿por qué no? Apuesto que eso puede ser y se largó.
Esto es parecido a lo del tren bala.
Sí, el tren bala.
Que no fue él, sino que fue la presidenta que está de turno.
Hay que recordar, Fanny, que el psicópata trabaja siempre para sí mismo, ¿no? Está siempre trabajando para sí mismo. Y siempre está tratando de buscar algún rédito o algo, ¿no es cierto?, para él, ¿no? Y a veces, en el afán de recaudar o de hacer cosas, como efecto colateral beneficia a algunas personas con el emprendimiento que hacen, pero básicamente trabajan para ellos.
Porque también me estaba, en realidad cuando empecé a hablar, estaba pensando no en el que manda, el que entre comillas manda, sino en el que vota. Cuando el que vota ve que todo lo que le prometieron no se cumple, pero le cuesta mucho dar su brazo a torcer y se pone ante ojeras, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué nos pasa a los argentinos?
Eso se llama, Fanny, se llama decepción. Es decir, cuando tus expectativas puestas en un líder no son cumplidas, o bien, peor aún, ¿no es cierto?, son falseadas, o sea, te dicen una cosa y salen haciendo otra, o ves, ¿no es cierto?, que es absolutamente perjudicial, no solamente para vos como individuo, sino para todo, para todos, entonces se produce una decepción. La decepción tiene dos manifestaciones. Por un lado, una pena, porque uno siente pena por haber sido decepcionado, otra vez unas expectativas que no se cumplen, y por la otra vía, ¿no es cierto?, que eso es importante que lo tengan en cuenta los políticos, es muy importante que tengan en cuenta los políticos, la otra fase, ¿no?, de la decepción es la ira, es el enojo, y el enojo tiene una particularidad, Fanny, se va acumulando, y llega un momento, ¿no es cierto?, que la gente se manifiesta, y se manifiesta de una manera a veces muy muy dura, ¿no?
¿Qué nos llevó a los argentinos a este enfrentamiento? Yo me doy cuenta de que hay familias en las cuales no se puede hablar de política, porque si no la velada se interrumpe o termina en una discusión muy fuerte. Me doy cuenta que con los amigos muchas veces no se puede hablar de política, y cuando uno está en un medio y está haciendo un reportaje a alguien que no piensa igual que uno, el otro se enoja mucho y agrede, en lugar de dialogar y explicarme por qué vos estás convencido de esto y permitir que yo le explique por qué estoy convencida de esto, porque cualquiera de los dos puede estar equivocado, pero si no hay diálogo.
Exactamente. Ocurre que eso también viene, ¿no es cierto?, de cómo se maneje desde arriba los distintos mensajes, ¿no? Estas grandes divisiones ya las tenemos para ser rápido, ¿no?, de la escuela primaria, de unitarios y federales, que es la misma que se está presentando en este momento, pasando por peronistas, antiperonistas, conservadores, liberales, bueno, todo así a lo largo, ¿no? Pero en estos momentos...
Perón Obraden, me estaba acordando.
¿De quién?
Perón Obraden.
Perón Obraden. Pero esta división así de base, está fogoneada, ¿no es cierto?, por intereses políticos, con la ambición de dividir para reinar, ¿no? Y por otro lado, mandar un mensaje que hasta ahora, solamente en los años 70 se dio esto, que es un mensaje doctrinario. Porque si vos hablás, ¿no es cierto?, con una parte de la sociedad, te vas a dar cuenta que hay gente que están totalmente consustanciados con el mensaje doctrinario que están generando. Y otras personas están totalmente en contra o reaccionando, ¿no es cierto?, a la política que se le quiere imponer. Y eso es peligroso.
Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa porque soy argentina, quiero a mi país, no estoy en ningún partido político, siempre he votado por lo que consideraba que era lo mejor y puedo tener una mirada crítica. Lo que ahora me preocupa es que si yo no opino como el Frente para la Victoria, soy gorila, soy liberal, soy antipatria, soy oligarca y mejor que no tenga diabetes porque si no soy millonaria.
Está bien.
¿Por qué?
Y bueno, porque justamente eso viene de un estilo político, ¿eh? Esto no es gratuito. Lo mismo pasó, ¿no es cierto?, en el 70. Por eso la referencia al 70 es constante. Si alguien quiere entender un poquito lo que está pasando acá ahora, tiene que ir a los 70, ¿no?, donde existía una doctrina de una base perfectamente delineada y otra parte de la población que rechazaba esa doctrina. Y eso terminó, Fanny, en un baño de sangre.
Eso iba a decir, eso termina
en un baño de sangre de los chicos.
Claro,
de los pibes. La otra vez estaba mirando este lamentable represión ahí en el Hospital Borda, ¿no es cierto?, que respondían a la agresión y la cámara enfocaba a los que tiraban piedra y eran pibitos. Y de esos pibitos fueron los que murieron en 70. A lo mejor los hijos o los nietos de aquellos, ¿no? Son los mismos.
Ahora, pobrecitos. Nos pasó que tuvimos una generación apolítica y los hijos de esos apolíticos necesitaban encontrar algún lugar donde engancharse.
Correctísimo, porque después de la sangría espantosa que hubo en los años 70 por el tema de la represión y los muertos y las batallas, después la gente quedó realmente asustada. Y hubo una generación que no se manifestó políticamente por el miedo. No quieren morir, ni quieren ver morir a sus hijos, ¿sí? Pero los chiquitos, o sea, nosotros tenemos 30 años de democracia, ¿eh?
Exactamente.
30, o sea que hay gente que no vio ni participó de nada de eso. Y ahora
hay chicos que nacieron en democracia.
Y nacieron en democracia,
todos los camarógrafos nacieron.
Que es algo hermoso, ¿no? Que es algo realmente hermoso, porque nosotros que vivimos presos durante muchos años, no por estar presos con
no, una cárcel interior teníamos.
Claro, una cárcel interior, ¿no es cierto? Que vivimos censurados, ¿no? Por eso estos atisbos de censura que andan empezando por acá, ¿no es cierto? A ver, censuremos esto. Nosotros somos muy sensibles a eso. A lo mejor los muchachos no, porque no han vivido eso, ¿no? Bueno, entonces la habilidad de esta corriente nueva de gobierno fue meter una inyección de política en los chicos que son vírgenes de toda esa historia. Y entonces es como que se revive. Y ellos sienten que, bueno, están participando en algo político y eso los hace sentir más dentro de un grupo y eso lo hace más, entre comillas, fanáticos.
¿Sí? ¿Sabes, Hugo, que ahora que te escucho, me estoy acordando de cuando yo iba a la escuela primaria, que era Evita te ama, Perón te ama, mamá te ama?
Claro.
O sea que ya en aquel momento nos inculcaban la política, era obligatorio leer La razón de mi vida, más allá de que podamos decir de que el peronismo hizo un montón de cosas que los otros gobiernos después no hicieron. Exacto. Pero también hubo una práctica constante de meternos en la cabeza que eso era lo mejor.
Y Perón lo dijo, ¿no es cierto? La primera elección la gané con los hombres, la segunda con las mujeres, cuando dio el voto femenino, y la tercera la voy a ganar con los hijos de estos mismos peronistas.
La diferencia es que esto no es peronismo.
No, por lo menos el peronismo que nosotros conocemos, ¿no? Es decir, que la generación que ha...
Porque Evita regalaba una máquina de coser y no le daba un subsidio a la madre soltera, sino que le daba una máquina para que aprendiera a trabajar y pudiera ganarse la vida.
Exactamente.
No le daba un empleo de portera, porque tengo anécdotas de gente que dice, mira, no me preguntes por qué soy peronista, me dice, porque la primera vez que tuve una pelota de fútbol me la dio la fundación.
Claro.
O la primera vez que en mi casa pudimos celebrar un año nuevo fue porque la fundación Evita nos dio el pan dulce y la sidra.
Sí.
Pero
aparte, gente de aquellos tiempos, porque antes estaban los conservadores, que eran muy muy despreciativos de las clases obreras. Entonces él me decía, este hombre ya muy anciano en aquel entonces, me decía, con Perón nosotros, antes de Perón nosotros teníamos dos mudas, dos tipos de ropa. La ropa del trabajo, que era una ropa de grafa, la de grafa, y la otra, la ropa del domingo, y nada más.
O el traje del casamiento.
Exactamente. Y con Perón, ¿no es cierto?, pudimos tener más cosas, ¿no? O sea que la gente vivenciaba un progreso, ¿no?
No, pero además había hospitales que todavía siguen en pie.
Exacto.
Y había escuelas que todavía siguen en pie.
Claro, entonces esa esencia del peronismo yo no la veo ahora.
No la veo. ¿Y por qué la gente que es muy inteligente, por ejemplo, Carta Abierta, que son todos filósofos, y la inteligencia de la sociedad, no quieren ver una realidad? Yo me dio vergüenza ajena cuando Feynman decía, la clase alta la odia porque no puede ser como ella, y los hombres la odian porque no la pueden poseer. Yo dije, esto lo está diciendo un filósofo, una persona respetada, o lo está diciendo una persona que quiere convencerse de lo que dice para no ver la realidad.
Lo que pasa es que a veces muchos intelectuales, ¿sí?, pueden caer fácilmente en una línea de pensamiento y intoxicarse de abstracciones. Cuando te intoxicas de abstracciones, entonces vivís en un mundo muy alejado de la realidad. Si no bajás de tu escritorio, de tu biblioteca, del asiento donde lees los libros, para ir a tomar un café y charlar con la gente común y entender qué mensaje te da otra persona que piensa de otra manera, sino que te mantenés dentro de una línea de pensamiento, y eso hace, ¿no es cierto?, que puedan decir disparates a veces, ¿no? Si el diploma no te salva de que puedas decir disparates.
Y uno se convence a sí mismo de que esto que está defendiendo...
Si está uno intoxicado de abstracciones, sí, se fanatiza en la línea de pensamiento que desarrolló, y que, bueno, y aparte que pertenece a un grupo, que tampoco el tipo está aislado, ¿no? El hecho de pertenecer a un grupo, eso también es una fuerza de cohesión, y que te hace, ¿no es cierto?, llevar a mantener la línea de pensamiento de ese grupo.
Ahora, Hugo, yo me preguntaba, cuando Bergoglio fue elegido Papa, había tantas cosas que se dijeron en el primer momento, de vituperarlo, de denunciarlo. ¿Cómo se siente esa persona que se llena de abstracciones para estar convencida, cuando por una orden de arriba tiene que dar vuelta a su pensamiento y decir que ese que era todo lo nefasto es ahora todo lo positivo? ¿Qué le pasa a esa persona dentro de su psiquis?
Para eso tenemos que entender el concepto de cuadro. El concepto de cuadro viene, ¿no es cierto?, de los años 70. ¿Qué es un cuadro político? Cuadro político es aquel que está muy impregnado, ¿no es cierto?, de la doctrina, ¿sí? Y que a su vez, ¿no es cierto?, sigue la orden, ¿no?, obedece la orden que viene piramidalmente, desde arriba hacia abajo, ¿no? El verticalismo, que también eso es propio de la psicopatía, ¿no? Los líderes psicópatas son verticales, sí o sí. Entonces, si baja, lo que se llama bajar línea, si bajan la línea política, ¿no es cierto?
Como el programa de Víctor Hugo Morales, bajada de línea.
Si baja la línea política A, ¿no es cierto? Entonces los cuadros, entre comillas, se encuadran detrás de esta línea política que determina el jefe, que es el que lleva la línea doctrinaria. Entonces, Bergoglio no, entonces todos ataquemos a Bergoglio, ¿sí? Bergoglio es papa y no nos conviene, entonces todos nos alineamos porque la conducción política dice eso. Y entonces aquellos, ¿no es cierto?, aún a contramano, ¿no?, de lo que piensan personalmente, se encuadran detrás de esa línea política y salen a como un profeta. ¿Sabes qué? Es interesante, Fanny, que la palabra profeta dice el que habla por otro. Entonces, como profetas, sí, están hablando por otro, no por ellos mismos. Sí, siguen dando, ¿no es cierto?, la voz de aquel que dijo, que es lo que hay que decir.
O sea, que es como que si estuviera Dios por encima.
Algo parecido.
Palabra sagrada.
Sí. Cuando uno está muy adoctrinado y totalmente impregnado de cualquier idea, no solamente de esta, lo que viene de arriba, desde el líder, que uno depositó la fe en él, entonces uno es un profeta, sale a decir lo que el líder dice sin tener en cuenta lo que uno piensa. Cuando Abraham, ¿no es cierto?, cuando Dios le dice a Abraham, mata a Isaac tu hijo, Abraham no lo piensa, va y lo mata, lo intenta matar y lo paran a tiempo, ¿no? Pero fíjate vos hasta dónde llega este concepto de fe, ¿no?, y de ser el profeta, aquel que dice en
a
lugar
ver,
¿hasta
de dónde me vas a obedecer? El límite. Y la última, porque me están haciendo señas que me quedan 2 minutos. La última es, ¿por qué los argentinos de alguna forma cambiamos también de idea? Yo estaba recordando, me tocó cubrir ese discurso de Galtieri, que si no me equivoco fue un 30 de marzo
del 82,
que después la gente salió furiosa, esa calma que se iba manteniendo explotó de alguna forma, hubo muertos, hubo heridos, y 2-3 días después, el 2 de abril, esa misma gente, porque creo que si agarramos los canales, si agarramos los videos y vemos, vamos a ver a la misma gente, salió a aplaudirlo y avivarlo como si fuera el salvador de la patria, cuando declaró que le habían declarado, valga la redundancia, la guerra a las Malvinas.
Sí, pero
la guerra a Inglaterra.
Para eso tenemos que ver, ¿no es cierto?, y vos lo vas a entender muy bien, tal vez estos chicos jóvenes no, nosotros desde el primer grado, las maestras nos venían diciendo, las Malvinas son argentinas, dibujamos las Malvinas en el mapa, teníamos una oración hacia la Malvina, primario, todo el primario, después el secundario, cada aniversario de Malvinas, es decir, nos crecimos con las Malvinas son argentinas, y de pronto, ¿no es cierto?, se produce este hecho, es como un viejo anhelo que uno viene arrastrando, se cumple, ¿no? Ahora, ¿quién lo lleva adelante? No tiene importancia, porque a veces la gente se confunde con ese asunto. ¿Por qué seguimos a Galtieri? No seguíamos a Galtieri, seguíamos a esa vieja idea del proyecto de recuperar nuestras Malvinas, que la teníamos hecho carne, ¿no?
Y la última, ¿tengo medio minuto? No, la última. ¿Hay forma de que nos volvamos a reconciliar los argentinos?
Sí, por supuesto que sí. Nosotros somos un pueblo, primero, de buenas personas, y segundo, somos un pueblo básicamente pacífico, hasta, ¿no es cierto?, que nos exacerban tanto que nos obligan a no ser pacíficos. Pero generalmente somos pacíficos y somos solidarios y nos gusta la amistad.
Entonces sigamos peleando, en el buen sentido de la palabra, por el diálogo y por el consenso.
Ojalá.
Dios quiera. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar.